Bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio. Un espacio para hablar de viajes en bici, cicloturismo, para descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta. Si viajas en bici, da igual si es a la vuelta de la esquina o estás recorriendo el mundo, este es tu programa. Queremos descubrirte nuevos destinos para viajar en bici, nuevos o antiguos caminos, libros, materiales y bicis para que puedas seguir haciendo eso que más nos gusta, viajar en bicicleta. También nos gustaría conocerte a ti, oyente y amigo que nos escribes, que nos haces recomendaciones. En Viajando Despacio queremos oír tu voz y que nos cuentes tus experiencias mientras viajas en bicicleta. Te esperamos.
Comenzamos nuestro programa en Radio Viajera, con un pequeño repaso a la semana pasada. Terminó con AMA, se habló mucho de movilidad sostenible, pero me dio la impresión que la bici tuvo menos presencia que en otras ocasiones. Sin embargo, gracias a Bicicletas Otero y a Mares Madrid, hemos podido aparcar nuestras bicis de forma segura y cómoda en la misma puerta del CONAMA, en el aparcamiento de Ven U en Bici, una idea que se debería extender a todo tipo de eventos para facilitar el acceso en bici. Conseguir un cambio modal requiere esfuerzos en muchas direcciones, y facilitar el aparcamiento seguro de bicis es clave. Junto con Goteo, también en CONAMA, hicimos una presentación de una bici más, y seguimos explicando por qué nos parece tan necesario que exista una formación como esta para enseñar a circular en bici de forma segura por nuestras ciudades. El jueves por la tarde disfrutamos de Juanjo Alonso, el capitán Pedales, y su presentación sobre su último viaje en bici y la ascensión al Damaván, en Irán. Le pedimos que nos firmara dos ejemplares de su libro de la Vuelta al Mundo en Bici, y los estamos sorteando en el Facebook de nuestro programa. Participa y llévate uno. El viernes estuvimos presentes en la jornada En Bici al Trabajo organizada por la Red de Ciudades por la Bicicleta en Madrid. Fue muy interesante, especialmente conocer los ejemplos de lo que están haciendo en Francia y en Bélgica. Ese mismo día entró en vigor Madrid Central, una iniciativa para reducir el tráfico privado en el centro de la ciudad de Madrid. Nuestros amigos de Pata de Cabra hicieron un programa especial que vale mucho la pena oír. Ayer domingo se celebró en Madrid un acto en memoria del menor fallecido el lunes 19 de noviembre, después de que fuera atropellado por un coche cuando salía montando en bici del Parque Juan Carlos I. En el acto se colocó una bicicleta blanca para recordar su muerte y mantener viva la memoria de que los ciclistas reivindicamos ciudades más seguras. Os dejamos con el manifiesto que leyó Miguel de Pedalibre.
I hear the train a-comin'. It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps.
Bueno, buenos días a todas y a todos a este homenaje que vamos a hacer por el menor atropellado hace, yo creo que hoy, dos semanas, ¿no? Entonces vamos a leer un comunicado que hemos redactado al efecto. El domingo, 18 de noviembre, murió un joven de tan solo 14 años por el atropello que sufrió el día anterior cuando iba montado en su bicicleta. Desgraciadamente, no es un suceso aislado en nuestra ciudad. La avenida de la Ilustración, Doctor Esquerdo, Corazón de María, Herrera Oria, la calle Alcalá, etc., son escenarios donde se representa la tragedia de forma gratuita. Ahora ha sido otra gran avenida, la de Logroño. Un segundo antes, el menor jugaba con sus compañeros en una mañana soleada de otoño. Un segundo después, entró en parada cardiorrespiratoria. El límite entre la vida y la muerte es tan solo de un segundo. 14 años truncados por un segundo. En Madrid tenemos muchos escenarios donde habitan los segundos trágicos. Calles que más que calles son auténticas trampas de vida y precipicios invisibles. Calles, que más que calles, son autovías y brechas en nuestra ciudad, donde la velocidad y el motor son los auténticos dueños. Nuestro joven, como otras tantas personas, cayó en la trampa. Seguramente no pensaba que una ciudad acogedora como Madrid careciera de calles también acogedoras. 14 años truncados por un segundo. La velocidad mata y las muertes por atropello no podemos verlas como un peaje por vivir en una gran ciudad. Nuestras calles han de ser espacios de convivencia y comunicación, adaptadas y diseñadas para que las personas puedan desplazarse de forma segura y con medios de transporte tan beneficiosos para la comunidad como la bicicleta. Desde aquí reconocemos el derecho humano a equivocarnos. Llevemos un volante entre las manos, un manillar o vayamos andando. Pero reivindicamos que estos errores no supongan jamás arrebatar la vida a nadie. Ningún despiste o negligencia, y mucho menos la voluntad de hacer daño, puede tener el precio de la muerte. El menor fallecido iba en una bicicleta, una forma sencilla y segura de moverse que contrasta con el peligro potencial de otros vehículos que multiplican por 100 su peso y por 500 su potencia. Construyamos ciudades habitables y diseñemos calles seguras para que no volvamos a repetir el motivo de esta concentración. Dejamos aquí esta bici blanca en recuerdo de este menor y en memoria de tantas otras personas que tristemente han dejado su vida en nuestras calles y carreteras. No más ciclistas muertos, no más atropellos mortales, no más segundos trágicos.
Always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing.
Y cambiamos de tema para comentaros que el grupo Iberdrola y la red española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas han puesto en marcha la ruta ciclista Moving for Climate Now, que este año recorrerá más de 600 kilómetros desde Viena hasta Katowice, en Polonia, para hacer entrega del manifiesto de la iniciativa a la Secretaría Ejecutiva de Naciones Unidas para el Cambio Climático. El equipo inició su marcha el pasado 26 de noviembre en Viena, concretamente desde la sede de Sustainable Energy for All, organización que trabaja para hacer posible el acceso universal a los servicios energéticos modernos. Previamente, los integrantes fueron recibidos en el Palacio de la Moncloa por la alta comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España, Cristina Galach. La marcha la forma un equipo ciclista multidisciplinar formado por más de 40 personas de diferentes organizaciones y países. Esta semana llega el Puente de la Constitución, una buena oportunidad para disfrutar de unas vacaciones en bicicleta. Nosotros nos vamos al Cabo de Gata, en Almería, un paraíso cercano. Si estás por Burgos en este puente, hay una interesante charla en Belorado, el jueves 6 de diciembre. Arturo Martínez, que ya nos contó alguno de sus viajes en bicicleta, hará una presentación de su viaje por Islandia, tierra de aventura, tras los pasos de los balleneros del siglo XVII. Y vamos con los contenidos de esta semana. Comenzamos cruzando el charco. Nuestro amigo Manu se nos marchó justo al comenzar el verano a Estados Unidos. Teníamos muchas ganas de que nos contara su aventura americana y ha llegado el día. Juan Meira está recorriendo España en una bici plegable, con el objetivo de dar visibilidad a la fibrosis quística. A Juan le gustan los viajes en bici y acumula ya muchos kilómetros en sus piernas, pero mejor que nos cuente él cómo está siendo este viaje. Y acabamos con una historia que merece ser contada. Hans Stucke es para muchos de nosotros, aficionados a los grandes viajes en bicicleta, una referencia. Cuando yo aún no había nacido, Hans ya era una celebridad que recorría el mundo en bici. Un pionero que ha recorrido más de 600.000 kilómetros en bicicleta por el mundo y que ha viajado no solo a través de nuestro planeta, por muchos, muchos países, sino que, por la gran duración de su viaje, más de 50 años, ha viajado también a través del tiempo, de la historia. Un amigo de Hans, Albert Albacete, que le conoció hace muchos años y que es documentalista, está haciendo una película sobre su vida. El título de la peli es muy explicativo: The Man Who Wanted to See It All, el hombre que quería verlo todo. Le hemos pedido a Albert que nos cuente más sobre esta bonita historia. Ahora, como siempre, súbete a la bici y pedalea con nosotros.
I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
Viajando despacio emprende un largo viaje. Nos vamos al otro lado del charco, nos vamos al otro lado del Atlántico. Tenemos allí a un amigo que se nos fue justo en el verano, Manu de la Biciteca, y queremos preguntarle por su aventura americana. Buenos días, Manu.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, y lo primero de todo, cuéntanos, ¿dónde estás y dónde te has marchado?
Bueno, pues estoy viviendo un sueño y nos hemos marchado a, digamos, a la cuna de la bici de montaña. Estamos en Colorado, viviendo concretamente en Denver, pero muy cerquita de lugares míticos como Crested Butte, Vail, Aspen y a unas horitas de Moab, en Utah.
La verdad es que a todos los que nos gusta la bici de montaña, esos nombres nos recuerdan el nacimiento de esta actividad, ¿no? De esta disciplina.
Así es, cuando surgió la oportunidad de venirnos para acá una temporada, unos añitos que vamos a estar, pues yo no tuve ninguna duda a la hora de elegir el estado. Colorado, que es un estado con una significancia para la bici de montaña difícil de igualar. Pues los que ya tenemos unos años, sabemos o vivimos el nacimiento de este deporte a caballo entre el oeste de California, pero sobre todo fue aquí en Colorado y en estos puntos que estamos comentando donde se le fue dando forma poco a poco a lo que hoy entendemos como bici de montaña y que aquí es un auténtico fenómeno, casi un estilo de vida, la verdad.
Y Manu, ¿por qué crees que fue allí? ¿Por qué crees que ese nacimiento se produce allí? ¿Qué confluyó para que eso surgiera?
Pues yo creo que lo más importante fue la confluencia o la aparición de una serie de personajes, de una serie de comunidades. En estos lugares que estamos comentando, ahí hay un estilo de vida, hay un espíritu muy, muy peculiar. La gente vive mucho la naturaleza, aquí el esquí, por supuesto, estamos en zona de alta montaña, el esquí es una religión, la gente cuida mucho la naturaleza, y llegó un momento que en verano, fuera de temporada de esquí, la gente quería disfrutar con sus bicicletas de los senderos, de los caminos, de la alta montaña, ¿no? Y hasta entonces, pues la bici estaba, digamos, circunscrita al asfalto, a lo fácil. De ahí que la aparición de unos personajes que empezaron a utilizar sus bicis, las clankers famosas, que eran aquellas bicis de freno contra pedal para hacer carreras por algunos senderos y demás. Y de ahí todo fue, no sé, arrancó una evolución tecnológica al principio muy a la americana, muy en el garaje de cada uno de ellos, que dio lugar luego a las grandes marcas que todos conocemos. No olvidemos que por aquí andaban pues los fundadores de Yeti, de Swin, en cuanto a bici de montaña, pululaban mucho, pues yo qué sé, pues estaba Gary Brice, estaba mogollón de gente que luego han sido muy, muy importante y que en realidad han dado nombre a las grandes marcas que hoy conocen.
La verdad es que esto que tú nos estás contando a veces choca con la imagen que tenemos de los Estados Unidos, de América, pero yo recuerdo que cuando tú te marchabas, justo en ese momento, yo acababa de terminar de leer el libro de John Muir, ¿no? Mi primer verano en la sierra, y esto tiene que ver más con eso otro, ¿no? Con ese nacimiento de un movimiento ecologista, de defensa de la naturaleza, de contacto puro con la naturaleza, ¿no?
Sí, pues tú sabes que esta es mi primera experiencia americana, mi primera tour americana. No había venido hasta entonces Y debo reconocer que uno llega aquí con muchos prejuicios, ¿no? Pues, pues que adquieres a través de los medios de comunicación, o etcétera. Pero cuando llegas aquí también te das cuenta, imagino, o mucha gente te lo comenta, que hay muchos distintos Estados Unidos, ¿no? Es un país muy, muy grande, muy extenso. Cada estado tiene su propia personalidad, cada zona de cada estado a su vez. Y una de las cosas que más te chocan, o que a mí, por ejemplo, más me han chocado y más me está gustando, desde luego, es la manera de vivir la naturaleza. Allí en Europa y en España en concreto, que es la zona que más conocemos, estamos iniciando una deriva hacia la prohibición. La naturaleza, la montaña, los parques, se está prohibiendo el acceso debido a la masificación, a la falta de civismo. Y aquí la naturaleza se vive desde dentro. Tú puedes acampar con tu bici en mitad de un parque nacional y tienes a tu disposición un fire pit para hacer un fuego, un banco. Es decir, todo está perfectamente regulado, desde luego. Tienes que cumplir una serie de reglas que son de sentido común, pero no te encuentras ni un papel en un sendero ni nada. La mayoría de los fantásticos senderos, que hay miles de kilómetros de senderos por todos los lados, están hechos, están fabricados y mantenidos por comunidades, por la comunidad de cada pueblo, de manera altruista. Es decir, la gente cuida mucho de la naturaleza y disfruta mucho de la naturaleza. Es algo que deberíamos intentar copiar en Europa y en España, desde luego.
Toda la razón. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo es el movimiento de la bici ahora mismo allí? De la bici, no sé si urbana o de cualquier tipo de movimiento ciclista.
Pues bueno, pues como estamos hablando aquí, la bici de montaña es casi una religión. O sea, tú ves bicicletas de montaña por todos los lados, auténticos pepinos. Una cosa que me ha sorprendido muy gratamente es que hay muchísimas, muchísimas mujeres, hay prácticamente paridad. Yo cuando voy a montar en bici me encuentro muchísimas mujeres solas o grupos de chicas. Hay días que veo más chicas que hombres, que es algo muy agradable. También la edad no es ningún problema. Esa gente realmente mayor, con bicicletas de doble suspensión, haciendo recorridos duros. La gente está acostumbrada a disfrutar de la naturaleza, a montar, a sufrir algunas veces. O sea, hay una auténtica cultura de bici de montaña. Pero fuera de eso, lo que me está sorprendiendo es una moda de la bici de carretera. La gente se vuelve loca. Justo al poco de llegar aquí a Denver, se celebraba la Colorado Classic, que es una típica carrera de estas a la americana, en la que son 3-4 días, hay un par de etapas de montaña y luego suele finalizar con un criterium, ¿no? Para que la gente pueda acceder a ver a los corredores y disfrute de unas cervezas y tal, ¿no? Y bueno, había muchísimo público, la gente te preguntaba cuando salía la conversación de que éramos españoles, enseguida nos preguntaban si habíamos ido al Tour, a la Vuelta, al Giro. Hay una auténtica locura por la bici de carretera y por la cultura ciclista, yo creo, a la europea, ¿no? Y luego lo que también estamos viendo es un movimiento de ciclismo urbano, como ha sucedido en estos últimos años en Europa y en España, ¿no? Pues aquí la gente se mueve mucho en bici, a pesar de que la gente suele pensar cuando venías desde Europa, ¿no?, que frío, la altura, tal. Aquí no hay ningún problema. Afortunadamente llueve poquísimo, pero sí que nieva mucho, y la gente se mueve en bicicleta por el centro con total naturalidad. Los bike trails son estupendos, y puedes ir de una punta a la otra de la bici sin tocar asfalto, y si lo tienes que tocar el asfalto, la gente es muy respetuosa. Así que la verdad es que estoy muy sorprendido gratamente de cómo está evolucionando con el movimiento en cuanto a la bici que hay por aquí.
Yo la verdad es que siguiendo en tu Facebook, en el Facebook de la Biciteca, además, claro, aparecen muchos grandes nombres, ¿no? Históricos nombres de la bicicleta que te estás encontrando por allí, y mucha nieve, ¿no? Y veo que las bicis siguen disfrutando de la nieve.
Sí, sí, aquí, como te digo, la gente utiliza la bici sin complejos, ¿eh? Y si hay nieve, pues es verdad que como en España, o según donde vivas, claro, porque si vives en el Pirineo estás más acostumbrado, pero pues en Madrid, por ejemplo, la nieve supone que parece que se paraliza el país, Y aquí al contrario, aquí sale la nieve y la gente sigue circulando y utilizando su bici, o saca la fat bike, que aquí también es una moda ya más que implantada, con multitud de carreras. Y si no, vas con tu bici de montaña, porque también se puede hacer. Si es que en realidad los límites a veces nos los ponemos nosotros mismos, pero bueno, pues eso, lo que estamos diciendo es que es un auténtico paraíso por la red de senderos, de trails que tienen para la bici, por el civismo que muestra la gente cuando vas por carretera y lo tranquilo que puedes ir, y por la comunidad en sí, ¿no? Porque siempre te encuentras gente de todo tipo, de género, de edad o de disciplina alrededor cuando sales a darle los pedales.
Y antes de acabar, Manu, te quería preguntar por un nombre que a mí me parece que tiene mucho simbolismo, por Moab.
Pues Moab es que si estábamos hablando de que Colorado, Crested Butte, Vail, Aspen son nombres míticos, Moab es el paraíso para la bicicleta de montaña. Pues llevamos aquí 4 meses y ya hemos ido 2 veces y acabamos de volver precisamente ayer, porque esta semana aquí se celebraba el Thanksgiving y teníamos 5 días de vacaciones, y es que aquello es una auténtica maravilla. Es como un entorno de otro planeta. Es una zona desértica con unos cañones profundos y muy 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 extensos. Tienes recorridos que alternan senderos de esos perfectos de foto de revista con escenas de películas de Indiana Jones. O sea, es el paraíso, de verdad. Yo se lo recomiendo a cualquiera porque además tiene una red de senderos y de trails interminables y para todos los niveles. Puedes hacer del Hole Enchilada, que es un sendero todo bajada, alterna varios famosísimos trails y que has de hacerlo con una buena doble suspensión y disfrutando o segregando adrenalina a tu paso, hasta el White Rain Trail, que es un sendero que se hace, o una ruta que se hace en plan bikepacking por todo el centro del Canyonland National Park. O sea, es el paraíso. Si alguien está planeando hacerse un viaje a Estados Unidos con la bici, es un must do, es un lugar obligatorio de visita.
Oye, esto igual ya fuera de antena deberíamos hablarlo porque hay que aprovechar tu estancia allí, ¿no? Quizá podríamos pensar en organizar algo.
Pues algo hay que hacer. Yo me siento algo egoísta disfrutándolo yo solo o con Nuria de estas cosas, porque la verdad es que cuando luego comparto las fotos todo el mundo se queda como asombrado, pero de verdad que esa frase que siempre se utiliza, las fotografías y las descripciones no hacen justicia a lo que es Moab en general. O sea, es una auténtica pasada, de verdad. Para la bici es el paraíso, sin ningún...
Pues hablaremos de ello. Manu, muchísimas gracias y a seguir disfrutando.
Muchas gracias a vosotros por la conversación y espero veros pronto. Animaos a disfrutar de la aventura americana.
Un abrazo fuerte, gracias.
Adiós.
Lleva mi corazón por bandera, perdido en la carretera. Yo cojo mi bicicleta y me lanzo al mundo, sueña. Conmigo sobre 2 ruedas que nunca frenan porque no existen barreras y tus luces son mi luna llena. Lleva mi vida sobre sus piernas. Quiero que entiendas que no existe lo imposible si puedes soñar. Viajando
despacio tiene al otro lado del teléfono a Juan Meira, un apasionado de los viajes de aventura en bicicleta. Hace unos meses pedaleó 3.000 kilómetros desde Jerez hasta Roma en su bicicleta plegable para dar visibilidad y recaudar fondos para la Federación Española de Fibrosis Quística. Ahora está recorriendo España, con idea de hacer el doble de kilómetros enlazando todas las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Buenos días, Juan.
Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de poder por fin hablar y cuéntanos, ¿cómo es este viaje en el que estás embarcado ahora?
Pues un viaje, como este tipo de aventuras, ¿no? Poco estudiado, donde sabemos más o menos las direcciones que vamos a seguir, pero tocando todas las comunidades autónomas, subiendo las etapas de montaña de la Vuelta Ciclista, que así también le damos un poco más de visibilidad a la enfermedad, ya que, bueno, pues subir puertos de montaña de primera categoría con nuestras bicicletas, que solo tienen tres velocidades y tiramos de un remolque, pues llama la atención y eso nos permite seguir hablando y concienciando sobre fibrosis quística. Y no tenemos fecha de regreso en este viaje, no sabemos cómo ni dónde vamos a dormir cada día, y bueno, vamos dando muchas charlas por donde pasamos, vamos a colegios donde los ayuntamientos pues nos dicen que le contemos a los chicos como nosotros, haciendo una actividad que nos hace felices, como es vivir aventuras en bicicleta, podemos ayudar a otras personas. Y bueno, pues al fin y al cabo, pues eso nos da visibilidad a la enfermedad y que la fibrosis quística deje de ser una enfermedad invisible.
Oye, Juan, y lo primero, yo te quería hacer dos preguntas. Una,
lo que quieras.
¿Por qué bici plegable y con quién vas en el viaje?
Vale, mira, bicicleta plegable, porque es la que tengo, ¿vale? Yo tengo una bicicleta Ronto de tres velocidades y bueno, con esa es con la que me muevo por Jerez, la que yo soy jerezano, la de Cádiz, y bueno, es mi bicicleta de diario. Con esta bicicleta, cuando quería darle visibilidad a la fibrosis quística, pues pensé que, bueno, sabemos que a día de hoy hay mucha gente preparada, mucha gente que hace muchos viajes y que hace muchos kilómetros con las bicis, y entendí que iba a ser una forma de llamar la atención, ¿no? El ir en una bicicleta con las ruedas de 16 pulgadas solamente y carente pues de piñones, que solo va con lo opuesto casi, pues iba a llamar mucho la atención, ¿no? Además, eso, ¿no? La gente aficionada al ciclismo iba también a quedarse un poco, porque no sé si por las redes sociales nosotros estamos puestos como dos plegados con los dos en el número, sí. Y el que quiera ver cómo somos los que pedaleamos, no somos tampoco el estereotipo de ciclista al uso, ¿no? Entonces, pues también iba a llamar incluso más la atención, ¿no? Como personas normales, pues estaban haciendo esto y es por algo que nos mueve, ¿no? Y es, pues, que todo el mundo tenga acceso a todos los medicamentos y que la fibrosis quística, pues eso, no se sientan respaldados la familia de fibrosis quística. Como decía, no voy solo, vamos viajando Pedro de Armas y yo, que Pedro también se vino a Roma, lo que pasa es que él partió desde Barcelona en aquel viaje que hicimos, y yo salí desde Jerez, va también en una bicicleta similar a la mía, y bueno, Pedro es cubano, y vive en Tenerife, y bueno, yo lo conocí viajando con la bicicleta, los que viajáis en bici pues sabréis que tú sales solo de casa, pero no te sientes solo la mayor parte del tiempo, ¿no? Y eso es lo que sucedió en aquel día con Pedro y, bueno, todos los años viajamos.
La verdad es que eso es lo que tiene el viajar en bicicleta, ¿no? Que resulta fácil acabar haciendo amigos.
Totalmente. Además, eso, ¿no? Cuando uno va, yo siempre lo digo, ¿no? El viaje solo te ayuda a estar más receptivo, ¿no? A que si alguien te mira o te saluda o te da los buenos días, de ahí puede surgir una conversación, una amistad, alguien que te dé un sitio para dormir o alguien que te dé un trozo de pan, ¿no? Entonces, eso te lo da también eso, ¿no? El ir solo, estar expuesto a lo que te da este tipo de viaje y que muchas veces cuando vamos acompañados parece que nos encerramos, ¿no? En nuestro propio círculo y hay que abrirse y conocer a otras personas.
Yo he estado ahora hace muy poco que intercambiamos algún mensaje a ver si coordinábamos esta entrevista recorriendo la Comunidad Valenciana y mi compañero de viaje también viajaba en Brompton y él me decía que es que cuando uno prueba la Brompton ya no quiere otra bicicleta.
Tengo una bici muy versátil. Nosotros, ¿verdad?, hemos viajado mucho con ella. Es verdad que no está preparada para este tipo de viajes y eso lo notas cuando, por ejemplo, dejé de Roma. Pues las subidas así que nos encontramos más de los Alpes, ¿no?, de los Pirineos, la bici se bueno, que le estás dando una tralla increíble, las zarandeas así para los lados, ¿no? El eje del basculante que lleva atrás, nosotros vamos cogiendo unos remolques. Es una bici muy versátil, muy divertida, porque te permite hacer ese tipo de cosas. Bueno, una bici que le des una paliza, ¿no?, de Jerez a Roma y que luego la puedas montar en el avión y traértela para acá, eso pues genial, ¿no? La verdad es que dices, jolín, pues qué buena inversión hice, ¿no? Pero es verdad que ahora nos instalamos un poco más de problemas, estamos, y sobre todo que los repuestos no son muy sencillos de encontrar, y eso, bueno, nos trae un poquito por la calle de la amargura, pero bueno, todos los problemas sean eso.
Sí. Y hablando de problemas, oye, cuéntanos un poco más qué es esto de la fibrosis quística, para quien no lo conocemos.
Pues, Chus, mira, la fibrosis quística es una enfermedad genética, degenerativa, que afecta gravemente a los pulmones y que no tiene cura. Al ser genética, los niños desde que nacen ya la tienen. Y al ser degenerativa, pues cada día que vive ese niño va la enfermedad peor. Cuando tienen los niños 13, 14 años, ellos suelen tener los pulmones bastante afectados y la única solución es un trasplante de los dos pulmones. Esto, la solución, lo de solución lo digo entre comillas porque el trasplantarte los dos pulmones no te quita la fibrosis quística. Uh-huh. Simplemente pues como que parece que frena un problema y te crea otro, ¿no? Nosotros nos topamos con esta enfermedad queriendo dotar de un fin social nuestros viajes, y a través de una amiga que padece la fibrosis quística, pues nos concienciamos y dijimos, en serio, esto es la fibrosis quística. Fibrosis quística es ingresar en el hospital. Imagínate, siempre niños, ¿no? Es ingresar en, aunque los mayores también, pero quizás sea lo más, es que dicen que la fibrosis quística afecta a unas 5.000 personas en España, pero es que la gran mayoría son pequeños, ¿sabes? Y eso yo creo que tiene un hándicap especial, ¿no? Que hay más de 5.000 pequeños sufriendo en toda parte de la península, y es eso, es ingresos en el hospital, es sangre al toser, vivir esperando un trasplante. Un enfermo de fibrosis quística se toma como mínimo 20 pastillas al día. Uh-huh. Tienen que hacer una fisioterapia respiratoria para poder arrancar, es decir, para poder empezar el día tienen que levantarse ellos una hora o dos horas antes para hacer una fisioterapia, que son unos ejercicios brutales para hacer con el pecho, ¿no? Con los pulmones. Es increíble, ¿sabes? Y cuando conoces la enfermedad, me parecía una brutalidad, una barbaridad. Y lo peor es eso, es que nadie lo conoce. Y si tú no conoces un problema, ¿cómo le vas a poner solución, ¿no?, a ese problema? Estamos ahora mismo en un sitio, aquí en Hondarribia, donde nos estamos quedando a dormir en un apartamento de una familia que tiene una pequeña con fibrosis quística, que tiene con 5 añitos, con 8 añitos, perdón, de 5 añitos, fue Nerea, que la conocimos el otro día, y la sensación de desasosiego que tienen las familias, de poca esperanza, ¿no?, de poca luz, es muy triste, es muy triste. Y bueno, yo no me quiero ni imaginar saber que lo que les está pasando, ¿no? A día de hoy existe un medicamento que se llama Orkambi, que no lo pasa a la Seguridad Social y que podría mejorar considerablemente la vida de sus hijos. Y no me quiero ni imaginar a esos padres que saben de eso y no le pueden dar ese medicamento porque el tratamiento es muy muy caro. Tiene que ser una sensación brutal.
Sí, sí. Y bueno, y en parte por eso vosotros estáis haciendo este recorrido, ¿no?, para darle voz también a toda esta gente.
Efectivamente, nosotros pensamos que siempre hemos viajado en bicicleta, hemos hecho muchos viajes y habíamos pensado que aquella actividad que a ti te guste hacer, si girándola un poquito puedes ayudar a otras personas, esa ayuda nunca va a tener fin, ¿no?, porque tú eres feliz mientras lo estás haciendo. Entonces, en nuestro viaje, pues bueno, sí, hemos puesto una bicicleta plegable que no, para hacer lo que nosotros estamos haciendo, no es quizás lo más idóneo, que solo tiene 3 velocidades, que estamos subiendo, yo qué sé, los 3 subimos el Angliru, pues vamos con un plato de 39 y un piñón de 15, ¿sabes?, que monta en bici y con un remolque, que eso tampoco, vamos sufriendo, la verdad, vamos sufriendo en esa subida y cuando, bueno, en fin, tiene una serie de limitaciones el proyecto que hemos establecido, ¿no?, en la parte de ciclista, que es para más visibilidad, ¿no? Es para que podamos estar hablando ahora nosotros, Chuy, y digan los ciclistas o la gente que entiende de bicicleta, digan, ostras, mira lo que están haciendo por la fibrosis quística, ya se conozca la enfermedad. Al final, sí, al final, yo creo que esas materias con esas, ¿no?, que tiene que ver la bicicleta con la enfermedad o con la educación, ¿no? Porque cuando vamos a los colegios y hablamos a los chicos, no solo les hablamos de la enfermedad ni de la bicicleta, también cómo nosotros nos encajamos aquí, ¿no?, haciendo esto. Pues quizás todos, si se unen, puede ayudarse a sí mismo, ¿no? Puede como retroalimentarse, y eso al final pues es lo que buscamos, ¿no?
Muy bien. Oye, y Juan, ¿tenéis idea, bueno, de llegar hasta Madrid?
Sí, nosotros vamos ahora, estamos aquí en Hornayo, saliendo de Santander, vamos dirección el País Vasco, y queremos subir en el País Vasco Monte Oiz, vamos luego dirección Andorra para subir la gallina, y de ahí nos vamos dirección Girona, bajamos a Barcelona y regresamos por el camino francés hasta León. De León vamos a bajar a Segovia, Ávila y Madrid, y de Madrid nos iremos a Valencia. Y de Valencia ya regresaremos por la costa hasta Andalucía. Otra vez de nuevo.
Oye, pues cuando llegue el momento de que tengáis un poco de idea de qué días pasáis por Madrid, tenemos que volver a hablar, porque yo creo que podíamos tratar de organizar desde el programa alguna cosa para acompañaros en alguna de las etapas.
Buah, eso sería genial. Eso sería genial, Chus, genial.
Pues eso lo vamos hablando, y por lo menos que algunos de nosotros podamos compartir con vosotros alguna de esas subidas, y yo creo que estará fenomenal compartirlo juntos, ¿eh?
Pues sería estupendo, vamos, me lo apunto, ¿vale? Para cuando vayamos cerca de Madrid, estar en contacto y que podamos disfrutar de ese rato de pedaleo.
Pues lo vamos a dejar ahí, os deseamos mucha suerte, y oye, una cosa, ya no solo que estáis subiendo con una bici plegable, sino que además os habéis metido esos puertos en pleno invierno ya casi, ¿eh?
Sí, todo va para lo mismo, Chus, ya yo creo que todo, habiendo conocido un poco la enfermedad, como te comentaba antes, subir los puertos, hacerlo ahora en invierno y hacerlo con la pequeñita, la bicicleta pequeñita, como le llamo yo, ya verás que no es nada, ¿sabes? Que la realidad que viven estas familias es lo que verdaderamente impacta y es lo que tiene que ser realmente conocido, ¿sabes? Por eso nosotros, pues bueno, lo que podamos aportar, pues lo vamos a hacer, pero siempre con ganas, con una sonrisa y sin más, ¿sabes? No hay que darle mayor importancia a lo que estamos haciendo tampoco.
Y con una música dedicada también, ¿eh?
Sí, es verdad, tenemos una canción, bueno, la verdad que es que allí en el sur, en Jerez, que han volcado, ¿no?, todo el mundo, tanto las empresas que están colaborando con nosotros, que son los que hacen posible esta ayuda, como, bueno, desde los medios de comunicación, que semanalmente pues estamos en contacto y les mandamos información y contenido para que ellos vayan también publicando y concienciando sobre fibrosis quística, y también, bueno, pues eso, ¿no?, la canción, el vídeo de presentación, que también está en nuestra página de YouTube de Dos Plegados, y se han volcado. Estamos súper contentos con eso, porque no solo fue antes de salir, sino que a día de hoy pues sigue todo el mundo escribiéndonos, mandándonos mensajes de apoyo, de fuerza. Estamos muy contentos, la verdad.
Pues nada, a seguir pedaleando, buena ruta y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, Chu. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a ti, Juan. Muchas gracias. Hasta pronto.
A vosotros, muchas gracias.
Watch the light as it set from the sun. All the ways we could run, all the ways we could run. Oh my, yeah. Can you see the light from outer space? What was said, what was done, as the time had arrived. All the ways we could run, all the things we could try. Oh my, yeah. Can you tell me where this is going to lead? Lights are shining on the sea as the rolling waves crash along the beach. And our minds were meant to sail. Take a rest from my thoughts.
Viajando Despacio te quiere presentar una historia muy especial. Y para contarnos esta historia tenemos con nosotros a Albert Albacete. Fotógrafo freelance especializado en viajes y aventura, empezó a realizar documentales en el año 2002. Desde entonces ha dirigido 6 documentales y un largometraje documental. Y hoy vamos a hablar de una historia muy, muy especial que Albert está poniendo en marcha. Buenos días, Albert.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos el motivo que ha originado esta mañana y esto que estás haciendo que nos parece tan bonito.
Bueno, esto es una historia que empezó hace muchos años, cuando conocí yo a Hans aquí en Barcelona. Estaba en las Ramblas vendiendo, bueno, el sistema que él ha desarrollado para autofinanciarse, digamos que sería, ya estaba en esa época, ya firmaba, vendía fotos y las firmaba y esto, ¿no? Entonces, bueno, nos hicimos amigos, ¿no? Yo estaba compartiendo un piso, entonces yo era muy joven, estaba compartiendo un piso, él vino, bueno, lo invité yo a que viniera porque no podía escapar. Un personaje que ya llevaba pues más de 20 años dando la vuelta al mundo, estoy hablando de hace pues 30 años, imagínate, ¿no?
Sí.
Y eso, claro, me impresionó, y lo que le ha ocurrido a él toda su vida, que es que cuando encuentra a alguien, pues ese alguien lo adopta, se lo lleva para casa, porque quiere saber de este personaje único en el mundo, ¿no? Dime.
Porque estamos hablando de Hans Stucke, ¿no? Quizá el padre de todos los que amamos los viajes en bicicleta, ¿no? Bueno, el abuelo ya quizá, ¿no? O sea...
Sí, el abuelo, el de pop que le llaman, o el que empezó en el año 60 y pocos, digamos. Estamos hablando de un hombre que durante la época del movimiento hippie ya había dado varias vueltas al mundo en bicicleta, ¿no? O sea, que ya es poco, ¿no? Y nadie lo hacía en ese momento. Él, bueno, al empezó a hacerlo, se dio cuenta de que viajar como un nómada era algo que realmente era el motivo de su vida, el nunca saber qué ocurriría el día siguiente, y así empezó. Y bueno, hasta ahora, ¿no?
¿Y tú tuviste la suerte de conocerle?
Sí,
perdisteis
sí.
La pista y de repente os volvéis a encontrar.
Esto es una historia muy muy bonita. Yo cada vez que la cuento me emociono, ¿no? Porque fuimos él durante muchos años. Él tiene como unos 40 amigos, familia, como sé que le quiere llamar en el mundo, ¿no? Entonces él va apareciendo, pero él nunca ha utilizado ni móvil, ni teléfono, ni nada, ¿no? De vez en cuando recibías una postal de cualquier sitio del mundo, pero de vez en cuando, una vez cada dos o tres años, pues llamaban a la puerta, él no llamaba nunca por teléfono, ¿no? Y aparecía él, que venía pues de haber dado una vuelta al mundo, ¿no? Entonces estabas con él unos días y luego desaparecía, luego podían pasar dos años, tres años, y volvía a aparecer otra vez, ¿no? Lo que pasa es que yo, en ese transcurso de tiempo, pues me mudé, cambié de dirección, cambié de teléfono, con lo cual no pudimos contactar más. Estuvimos pues casi más de 10 años que ya evidentemente no tuve contacto de él, ¿no? Entonces, un día vi salió en el periódico pues que el hombre que más había viajado en la historia pues pasaba por Barcelona, ¿no? Y bueno, yo me enteré. Fue muy 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 emotivo porque él siempre deja a toda la gente, a todos sus amigos repartidos por el mundo, ¿no? Les va dejando cosas porque claro, él no puede llevar cosas, ¿no? Entonces siempre decía lo mismo, me lo guarda, me dio una radio, una serie de elementos que había encontrado también, y me dice, algún día haré un museo y quiero que me lo guardes para, bueno, pasaron yo creo que casi 15 años, ¿no? Y un paquete y unos paquetes cerrados también que me había dado, ¿no? Entonces cuando yo lo encontré, pues le traje los paquetes, le digo, oye, mira, que aquí tengo un paquete que te dejaste hace 15 años en mi casa. No, bueno, nos abrazamos, fue muy emotivo y entonces no hemos perdido el contacto, ¿no? Es más, me ha metido en este lío, que es bastante lío, ¿no?
Bueno, y cuéntanos el lío, Albert, que es un lío que imagino que complicado, pero muy bonito también.
Sí, ha sido muy complicado, ya llevo casi 4 años con esto, porque, bueno, yo soy profesional, hago documentales, y entonces él se enteró y me dijo que, bueno, que él, como él había intentado escribir un libro, pero bueno, es imposible. Él tiene un diario de 15.000 páginas, con lo cual algún día alguien lo leerá, pero claro, es imposible. Es todo, todo lo referente a él es desmesurado. Entonces me pidió si podía hacer una película sobre él, ¿no? Eso, bueno, ha sido un reto importantísimo. Yo he podido conseguir pues unos profesionales que me han ido ayudando durante ese tiempo, durante esos 4 años. Poco a poco hemos ido realizando el documental, que es un largometraje, en realidad es una película, ¿no? Y ya estamos llegando al final, y bueno, y al final pues nos queda este empujón último, porque bueno, toda la parte de la queremos lo hemos hecho con muchísimo cariño, con una gran profesionalidad a todos, pero claro, ahora hace falta poder acabarlo con el mismo nivel, digamos, ¿no? No echar a perder todo esto y hacer algún producto que realmente sea un producto como él se merece, ¿no? Y para eso hemos lanzado un crowdfunding que está ahora, pues bueno, está contando, el contador ya ha empezado hace varios días y estamos, bueno, nos quedan 11 días solo, ¿no?, para acabar. Y es un poco, la idea es esa, poder conseguir eso para, bueno, para tener una música pues decente, para acabar, digamos, con una distribución correcta, bueno, con todas las cosas que son muy caras, sobre todo cuando se habla de un largometraje, ¿no? Y en eso estamos, ¿no?
Sí, entonces, sí. Y que tiene, sí, un título que es bastante explicativo de lo que ha sido su vida, ¿no?
Sí, sí, sí. El título, The Man Who Wanted to See It All, o sea, el hombre que quiso verlo todo, es un título que lo define a él perfectamente, ¿no? De hecho, lo hemos lanzado en crowdfunding, ¿no? Y si buscamos, por ejemplo, por Facebook con esta palabra, el The Man Who Wanted to See It All, ahí vais a ver mucha información sobre él, sobre todo también muchos escritos de sus pensamientos que están recogidos también en la película, un trozo de la película y el acceso al crowdfunding para, bueno, por si se puede contribuir, aunque sea con una mínima ayuda, 10 euros, lo que sea, o más, ¿no? Pues sí, para poder conseguir entre todos cumplir ese sueño, ¿no?
Lo compartiremos también en el programa, lo compartiremos junto con el podcast y en las redes sociales del programa, porque además hay numerosas recompensas y la verdad, sí, que nos parece una historia súper bonita.
Sí, hay una cosa que ha sido una sorpresa de última hora, porque a Brompton es un... Bueno, también se ha impresionado mucho con la historia. Él utilizó durante un tiempo una bicicleta de Brompton, ¿no? Y ha utilizado una bicicleta de Brompton. Entonces Brompton ha cedido a 3 bicicletas que van a ser tres elementos únicos, porque van a estar firmados por él, y es las bicicletas que él ha utilizado, digamos, y entonces están también como un reclamo para la gente que quiera, bueno, pues a partir de una cantidad pues puedes tener esa bicicleta Brompton y todo lo demás, ¿no? Esto se puede ver en el conectándose allí, aparte de que vale la pena verlo para leer lo que estoy diciendo, para ver el tráiler de la película, ¿no?, y para verlo a él también en muchas situaciones, ¿no?
La verdad es que, como te decía y como hablamos, nosotros encontramos un poco de casualidad la historia, sí, y nos parece fascinante porque él es un personaje fascinante, ¿no? Pero que nunca ha perdido, sí, también esa humildad, ¿no? Esa manera sencilla.
Sí, sí. Él es un personaje único, piensa de una forma totalmente diferente a los demás, piensa que claro, tantas historias, nunca ha tenido ni un ordenador ni nada, ¿no? Y él lo único que pretende, o sea, es una persona que se emociona al encontrar una flor y poder hacer una fotografía de una flor, alguien que ha viajado a través de la historia, ha estado en la independencia de Argelia, conoció a Haile Selassie personalmente, o sea, ha tenido 1000 encuentros históricos, ¿no? Sí. Y bueno, ha sido un viaje también, claro, 50 años, un viaje a través de la historia, el movimiento hippie, la caída de Rusia, estuvo ahí con la caída de Rusia, o sea, todas, Vietnam, estuvo en Vietnam, ¿no? O sea, es un personaje, no solo un viajero en la distancia, sino un viajero en la historia, ¿no? Sí. O sea, que alguien que podría ser, y en cambio es de una humildad totalmente increíble, y además se sorprende, o sea, aún guarda, yo creo que es el secreto de la el secreto de su forma de ser, digamos, el hecho de que aún guarde la emoción de poder pararse y hacer una fotografía a una flor, ¿no? Uh-huh. O sea, él sabe disfrutar de las cosas sencillas y eso lo hace a él también sencillo. Es una persona muy, muy humilde que dice que lo único que ha hecho ha sido pedalear, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí. ¿Cuánta gente no habremos viajado por el mundo después inspirados por su movimiento, ¿no? Por su nomadismo, ¿no? O sea, eso será un trabajo para hacer a posteriori, desde luego.
Sí, sí. Él ha conocido muchísima gente. Bueno, de hecho, esa ya sale en la película, es una de las cosas. Tiene miles y miles de escritos de la gente que se ha emocionado con él, y gente que luego, bueno, ahora con el crowdfunding que hemos hecho, pues hemos descubierto gente, pues no sé, anécdotas de alguien que nos llama y dice, no sabíamos si estaba vivo o no, yo lo conocí cuando tenía 4 años, luego lo volví a ver cuando tenía 40, ¿no? O sea, es claro, y yo hablando, y seguro que a los oyentes les ocurrirá, a más de uno dirá, pues yo lo vi, ¿no? Porque él ha pasado muchas veces por España, quiero decir que, pues yo lo vi, porque él me ha ocurrido muchas veces, ¿no? En muchas partes de España, dice, pues yo a este tío lo vi, me acuerdo, hace tanto tiempo, que era un personaje que llamaba la atención, ¿no?
Claro, yo soy nacido, Albert, yo soy nacido en el año 70... Él ya llevaba 8 años viajando para cuando yo nací. Claro. Es que...
Bueno, ya era noticia.
Sí, pues sí,
yo,
sí.
Sale yo, en la película sale un periódico, me parece que es de Ecuador, está en la primera plana, un hombre que ha viajado, que ha recorrido ya 100.000 kilómetros, ¿no? Y que había dado la vuelta al mundo. Y eso estamos hablando del año 60 y pocos, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ya era noticia. Piensa que ha recorrido casi 700.000 kilómetros en bicicleta. Imagínate lo que es eso.
Sí, es increíble.
7.000 kilómetros, pues, imagínate, son, si estamos hablando, son 7.000 kilómetros, pues 100 veces, ¿no?
Sí, es increíble.
Imagínate.
Bueno, Albert, imagínate, para nosotros... Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Como te digo, vamos, sí. Nosotros desde luego vamos a contribuir porque queremos estar el día que se estrene. Os felicitamos por la iniciativa. Exacto. Y
muchas gracias. Es una historia de amor también.
Sí, sí. No me extraña y esa historia de amor, como tantas otras que habrá vivido él a lo largo de su vida, por esto que decimos de por cómo es él, ¿no?
Sí, sí, sí. Realmente se lo merece, y es una persona que desgraciadamente, bueno, te lo tengo que contar, ¿no? Desgraciadamente, pues desde que se llegó, paró porque tiene que recopilar todo eso y se ha ido degradando muy rápidamente porque su cuerpo es un cuerpo que tenía que estar en movimiento. Uh-huh. Se paró y en pocos años se ha degradado mucho, ¿no? Entonces esto estamos, bueno, corriendo y haciendo todo lo posible para acabarlo, para que lo vea bien, ¿no? Porque él está, bueno, desgraciadamente, bueno, un cuerpo diferente, un cuerpo adaptado a la bicicleta, que no puede parar de ir en bicicleta. En el momento de que ha parado, pues ha tenido cierto deterioro, ¿no? Entonces eso aún precipita un poco más las cosas, ¿no?
Pero bueno, nada. Creemos que un tributo más que merecido y seguro que además todos los que nos gusta el viaje en bicicleta disfrutaremos mucho viéndolo.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de dar a conocer esta historia que, bueno, que a todos nos emociona, ¿eh?
Un saludo, muchísimas gracias, Albert.
A ti.
Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black. I say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Oh, yeah.